Muy buenas noches. Es un privilegio estar aquí, pero al mismo tiempo no siento capaz, pero el Señor es el que nos capacita en todo. Espero que sea de ánimo para nosotros como papás, como abuelos, como tíos, como personas responsables de ser imitados. Hoy vamos a ver varios personajes de la Biblia. Espero que se termine a las 8:30 por lo menos. Como el Dr. Thrasher siempre decía, yo soy lo que está entre ustedes y la cena. Entonces, bueno, si busquen en el libro de Ruth, estaba leyendo el año pasado el libro de Ruth y me llamó mucho la atención cuando empecé a reflexionar algo en el capítulo 1 y los versículos 16 y parte del 17. Ruth, capítulo 1, del 16 y 17. Y ya tuvimos una buena introducción de lo que vamos a ver también del rey David, porque también vamos a tomar a él como ejemplo. Entonces, en Ruth 1:16 dice, pero Ruth dijo, no insistes que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueres, ahí moriré y ahí seré sepultada. Yo estaba reflexionando algo en esas pocas palabras y pensé en mí mismo como padre responsable para dirigir y cuidar de una familia, 5 hijos. Y estaba considerando si mis hijos me dijeran a mí, oye papá, a donde tú vayas, iré yo. Y papá, donde tú mores, ahí moraré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueres, ahí moriré y ahí seré sepultado. Me pregunto entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué son mis metas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy dirigiendo a mis hijos, a mi esposa, a los que Dios me ha dado? Y también, ¿dónde vivo? ¿Qué ambiente? ¿Qué estoy haciendo? Mis elecciones y todo, ¿qué reflejan de mis prioridades? Tu pueblo será mi pueblo. ¿Con quién ando? ¿Quién es mi pueblo? ¿Y quién es mi Dios? Realmente, mis hijos saben, tus hijos saben, las personas más cercanas a ustedes saben qué Dios tengo, qué Dios tiene, a dónde voy para pasar el tiempo. Entonces empecé a pensar en mi propia vida. Entonces quería que Dios me guiara y que al contestar estas preguntas, mis hijos podrían seguirme de todo corazón y al final no estaría yo avergonzado o decepcionado o triste. Entonces, antes de considerar 3 personas aquí en lo negativo y 1 en lo positivo, vamos a considerar el hombre Lot, el hombre Acán y el hombre David. ¿Qué hicieron? ¿Cómo les fue con sus hijos? Y después pensamos en Pablo. Pero antes vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pido que nos hagas pensar, reflexionar, evaluar nuestras vidas, a dónde vamos, a dónde estamos viviendo, morando, quién es mi pueblo y quién realmente es mi Dios. Que nos ayude, Señor, a no solamente reflexionar y pensar, pero también poner en acción tal vez algunos cambios para ayudarnos a guiar también a nuestros hijos a las metas tuyas. Gracias por el campamento, por todo el trabajo aquí, por el privilegio de poder pasar tiempo aquí. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas veces Teodoro ha hablado de la segunda generación. Y sí nos hace pensar, porque a veces nos salvamos como personas, tenemos hijos, pero los hijos no siguen al Señor. Lo hemos visto muchas veces en la vida de las personas, en nuestras iglesias, que de repente alguno de los hijos no sigue al Señor, se va. Y eso es lo que queremos evitar y poner el ejemplo para que nuestros hijos sigan adelante y sigan al Señor. Entonces, primero, quisiera ver y considerar la vida de Lot. Ahí se encuentra en Génesis capítulo 13, 14 y 19, pero Génesis capítulo 13, las decisiones malas de Lot le costó mucho, muy caro. 19, bueno, vamos al capítulo 13. Él se separa de su tío Abraham y decide ir donde están más verdes los pastos. Y en 13, 12 dice: Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Entonces Lot elige algún lugar para vivir donde hay bastantes pecadores, difícil vivir ahí. Y el problema es que él sigue acercándose cada vez más a estas personas. Y en el 14:12, cuando algunos reyes entraron y llevaron a Lot, dice: tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma. Entonces, ya en el capítulo 13 se está acercando a la ciudad, pero en capítulo 14 ya vivía dentro de la ciudad. Entonces, a donde tú vayas, papá, iré yo, y a donde tú mores, moriré yo. Las hijas de Lot, su esposa, ahí estaban con él, pero aparte de estar con su papá, estaban aprendiendo de la cultura ahí. En el capítulo 19, vemos que Dios va a castigar a la ciudad, pero primero va a rescatar a los justos. Y no encuentre muchos. Saque de la ciudad 4 a a Lot, a sus dos hijas y a su esposa. Pero la mujer de Lot en 19:26, al escapar de él, está saliendo, y la mujer de Lot, que iba atrás de él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Bueno, ahí está la primera tragedia de esta historia. La esposa quería regresar. Su corazón se quedó allá en Sodoma, y por haber mirado, deseado estar ahí, muere en el camino. Lot sale, llega a un lugar más lejos con sus dos hijas, y tristemente no mejora la historia. Más bien en el 30 al 38 tenemos una escena muy desagradable. Vemos a las dos hijas, que la mayor le dice a la menor: mira, aquí donde vamos a encontrar un esposo, tenemos que actuar como los demás. Entonces vamos a emborrachar a nuestro papá y dormimos con él para que tengamos hijos o una herencia. Y eso es lo que pasó. Lo interesante es que vemos que Lot, según 2 Pedro, es un hombre justo, un hombre salvo. Y a pesar de todo eso, termina así. Vemos que sus malas decisiones le afectaron mucho a sus hijas, y de esta escena tan desagradable salen dos niños que van a ser una piedra de tropiezo para el pueblo de Dios desde ese momento en adelante. Moab y Amón salen de esas relaciones con su papá. Bueno, Lot no estaba pensando, no estaba reflexionando, y terminó arruinando la vida de su familia. Donde tú mueres, bueno, más bien donde tú vayas, iré yo. Y donde tú mueres, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Así quedó esa escena. Bueno, hay otro hombre que se encuentra en las Escrituras, se llama acá. En Josué vemos este hombre. No vamos a ir, nada más vamos a pensar en su historia. Acá sale a la batalla, desobedece a Dios, codicia ciertas cosas y causa que muchos, que varios entre el ejército mueren. Cuando descubre quién es el culpable y él confiesa su pecado, ya lo toman a él y lo llevan a él y a su familia, a todas sus pertenencias, sus animales, sus hijos, sus hijas, su esposa. Lo llevan fuera del campamento y lo apedrean ahí. Dice, tomó a Acán, sus hijos, sus hijas, y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Otro hombre que por sus malas decisiones, por no escuchar la voz de Dios, causó que toda su familia muriera con él. Toda su familia fue llevada a la muerte. Donde tú mueres, ahí moriré, y ahí seré sepultado. Papás, tenemos que reflexionar, considerar a dónde vamos, quién es nuestro pueblo, qué son nuestras, nuestros deseos en la vida, nuestras metas, qué estamos haciendo. Pienso en David, ya escuchamos su historia hoy, pero en cuanto a sus hijos, yo veo en mis propios hijos, y tal vez ustedes pueden ver también, nuestros hijos toman nuestros pecados o nuestros problemas y los llevan al extremo. Las hacen más grandes. Y es lo que pasó con David. Sus pecados, sus hijos amplifican esos mismos pecados y los llevan al extremo. Podemos verlo en segundo de Samuel, como estamos ahí hace unas horas, segundo de Samuel, capítulo 11, vemos la decisión, la primera mala decisión de David. Decidió no salir a la batalla. Decidió quedarse en casa y relajarse. No hizo lo que los reyes hacen. Debería haber salido y estaba al frente de la batalla. En vez de eso se quedó, se permaneció en Jerusalén. Capítulo 11, versículo 1. Recordamos que David se levanta en la tarde, se pasea en su techo ahí, su terrado, y ve a una mujer y desea a ella. Manda que ella venga. Nada más me pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido afectada la historia si Betsabé hubiera dicho, no gracias, me quedo, tengo esposo? No lo dijo, no sé por qué. También mujeres, cuidado. Podríamos haber cambiado la historia así. Bueno, recordamos en la historia que después de regresar a su casa, ella manda a avisar a David que está encinta, que está embarazada. Entonces, todo iba bien hasta estas noticias. Todos sabían que nadie estaba al tanto de lo que estaba pasando. Entonces, David tiene que arreglar la situación. Vemos que hay engaño, manda a traer a Urías y trata de engañarle, hacerle pensar que el niño que está en camino es suyo. Pero ya hemos visto que el plan no funcionó. Urías era mucho más leal y David tiene que cambiar la situación, cambiar las cosas. Entonces vemos la traición ahí contra su propio hombre, el homicidio, usando a otros, hacer lo que él no pudo hacer, matarlo. Mandó que otros lo mataran. ¿Quién eran estos hombres que mataron a Urías? La hija de Lot. David podría haber cambiado la situación saliendo a la batalla. No hay tiempo para relajarnos. Hay que entrar, hay que pelear. Pero vemos en sus hijos lo que pasa ahí. El primer hijo que vemos está en el capítulo 13, Amnón. Amnón también codicia a una mujer, pero no cualquier mujer, su hermana. Claro, su media hermana, pero de todos modos su hermana. Él está enamorado con ella. Igual que como su papá, él la ve, la codicia, la manda a traer, pero no como Betsabé, ella no quiere, ella trata de cambiar la situación, pero como él era más fuerte, la Biblia dice, él llega a ella, viola a ella, y después, ¿qué pasa? Odia a ella más que la amaba, y la saca de ahí. Entonces vemos en la vida de David que los mismos pecados están saliendo en sus hijos. Bueno, ¿qué hizo David? Nada. David se enteró y se enojó mucho, y hasta ahí. No vemos ninguna disciplina, ninguna, nada. Tal vez David estaba pensando en su propio pecado, en su propio ejemplo como papá, y decidió no hacer nada. No sé qué pasó. Bueno, el hermano de ella, a él no le gustó para nada. Absalón decide tomar las cosas y hacer algo, vengar a su hermana. Entonces él empieza a planear, y planea igual como su papá, con engaño. ¿Cuánto tiempo pasó? La Biblia dice que pasaron 2 años, y todo el tiempo Absalón está pensando, le voy a matar, voy a vengar, voy a terminar con eso. Bueno, todos los demás aparentemente pensaron que todo estaba bien, porque fueron invitados todos los hijos de David a una comida en la casa de Absalón, y de ahí terminó con su plan. Pero igual que su papá, él no mató a su hermano. Le dijo a sus siervos que mataran a su hermano. Entonces, en medio de la comida, él da la señal y se levantan los siervos y matan al hijo, bueno, al hermano. Absalón huye, está fuera por muchos años. Otra vez no vemos nada. David no hace nada. Y no sé, tal vez está pensando en su propio pecado, cuando él también mató a él. Después de muchos eventos, regresa a la ciudad Absalón. Son varios años, 4 años han pasado. Aparentemente todo está bien. Así a veces pensamos en el pecado. No voy a pedirle perdón, no voy a arreglar las cosas, nada más vamos a permitir que el tiempo resuelva todo. Pero vemos aquí que el tiempo no hace nada más que se empeore la cosa. 4 años pasaron, el hijo regresa, pasa tiempo en la ciudad, creo que otros 2 años ahí, y todo ese tiempo Absalón está pensando, quiero un poquito más, quiero el reino. Entonces empieza a maquinar y a pensar cómo puede él ser el rey. Bueno, recordamos la historia. Él se levanta, tiene mucha gente con él y David tiene que correr. David sale de la ciudad y se esconde ahí. Y después Absalón llega y empieza la batalla. David se queda fuera de la batalla porque le dijeron, no, tú no puedes entrar porque si te matan a ti, ya. Absalón está en medio de la batalla, pero antes de que salgan los jefes de David, ¿qué le dice? No toquen a mi hijo, protégenlo. Por amor a mí, traten bien al joven Absalón. Yo me pregunto, ¿por qué decía cosas así? ¿Por qué David estaba pensando así? Bueno, Joab decide no escuchar, obedecer al rey. Encuentran a Absalón en un árbol, ahí colgado por sus pelos tan bonitos y largos, y empiezan a discutir ahí. Joab dice, yo le voy a matar, y terminará la batalla. Entonces, entre él y varios otros, echan lanzas y matan al hijo. Lo tiran en un lugar ahí, echan un montón de piedras encima de él y se acaba. Las noticias llegan a David. ¿Y cómo reaccionó David? Vamos a ahí en capítulo 18 y versículo 33. El 31 dice, y aquí llegó el cusita y dijo, recibe mi señor el rey buenas noticias, porque el Señor te ha librado hoy de la mano de todos aquellos que se levantaron contra ti. Dijo el rey al cusita, ¿le va bien al joven Absalón? Y el cusita respondió, sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Imagínense, vas a la batalla, no estás en contra de los amonitas. Tu propio enemigo es tu familia, es tu hijo. No, nadie gana este día. Pura pérdida. Bueno, el rey en 33 se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba, hijo mío, Absalón. Hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, me pregunto, ¿por qué tanto? Si recuerdan del primer hijo que murió, ¿quién era? El primer hijo de David, quien murió, era el hijo de la relación que tuvo con Betsabé. En capítulo 12, versículo 15, después de recibir, después de que Natán le regañe, le dice a David que él era el pecador, el Señor hirió al niño, estamos en 12:15. El Señor hirió al niño que la viuda o la mujer de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron al lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso, y no comió pan con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo y se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, se le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y orabas, pero cuando el niño murió, te levantaste, comiste pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Es muy distinto la muerte de este niño, la reacción de David, que de su hijo mayor. Bueno, de Absalón, que no era hijo mayor. Y me pregunto, ¿por qué tal reacción? Bueno, estaba leyendo y pensando, y creo que puede ser la razón. Es que David, por su pecado, pensaba que había llevado a su hijo a tal fin. Como ejemplo que se puso, el hijo, él se sentía muy responsable por lo que había pasado. Pero también pienso que tal vez David piense que su hijo no era creyente y que su hijo no iba al cielo. Entonces, protégeme al joven, no le hagan daño. Tal vez pensando, va a tener otra oportunidad. Y cuando ya muere y no hay otra oportunidad, ¿qué dice David? Hijo mío, si yo hubiera muerto en tu lugar, ya, eres demasiado tarde. David tal vez está pensando, yo soy responsable por este joven mío, este hombre que murió, es mi responsabilidad. No le fue bien. ¿Y qué tal nosotros? A mí me temo, yo no quiero ver a ninguno de mis hijos terminar así. Cuando yo no tengo esa confianza de que uno de mis hijos conozca al Señor y le está sirviendo, y este sufrimiento, hay que despertarnos, papás. Hay que poner el ejemplo. Hay que andar como el Señor quiere que andemos. A donde tú vayas, iré yo. A donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueres, moriré yo, y allí seré sepultado. Bueno, vemos tres personajes que de alguna forma, algunos de sus hijos terminaron muy mal, aunque no sabemos mucho de Acán, no sé si era salvo o no. Lot, la Biblia dice que era, y David también. Puede ser que algunos de nosotros aquí estamos, andamos salvos, pero no estamos cuidando de nuestro testimonio, no estamos pensando en ¿dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿Quién es mi pueblo? ¿Quién es mi Dios? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, para terminar, hay en el Nuevo Testamento un papá que no empezó muy bien, pero terminó muy bien. Puede ser que hay algunos aquí que no estamos empezando muy bien o que estamos fallando, errando. Hay que cambiar la cosa, hay que echar ganas y seguirle a Dios. En 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 16 y 17 dice: por tanto les exhorto, sean imitadores míos. ¿Podemos decirlo así? ¿Podemos levantarnos en la mañana y decirles a nuestros hijos: sígueme a mí, igual como yo sigo a Cristo? Haz lo que yo hago, porque yo sigo a Cristo. Siguen mis pisadas. Cuando era niño, me acuerdo, mis papás me dijeron, no quiero que te fumes. Ahí están fumando. No funcionó muy bien. Y mis papás me regañaron, porque un día me encontrara con tabaco para masticar. Pero ¿dónde saqué eso? Ya mi papá estaba haciéndolo. Pero sí me decían: no quiero que tú lo hagas. No, yo estaba siguiendo sus pisadas, yo estaba siguiendo a ellos. No podemos decirles a nuestros hijos: hagan tal cosa, mientras que nosotros estamos haciendo lo opuesto. Bueno, Pablo, aunque inició mal, era que asesino, orgulloso, era fariseo, pero el Señor le cambió y él empezó a seguir al Señor hasta el punto que él podía decir: sígueme a mí, como dice en el versículo 16. Por tanto, les exhorto, sean imitadores míos. Sería muy bonito que cada uno de nosotros pudiéramos decir a nuestros hijos: sígueme a mí, hagan todo lo que yo hago. 17 dice: por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Bueno, no solamente Pablo, pero él tenía mucha confianza en su hijo. Y Pablo dijo que síguele a Timoteo, él les va a enseñar mis caminos, él les va a enseñar lo que yo le he enseñado a él. Tal vez estaríamos un poquito avergonzados yo decir: síguele a mis hijas, porque ellas sí copian a mí, ellos imitan a mí. Cuidado, no sé si sería muy bueno que sí siguieran a mis hijas o a mi hijo, pero ojalá que un día podamos decir nosotros: sigan a mí como yo sigo a Cristo. Y mira, mi hija, también tú puedes seguirle a ella, porque ella hace lo que es correcto. Entonces, tenemos esos buenos ejemplos. Lástima que pasé tanto tiempo en lo negativo. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre que sí era imitador de Dios. Y por esta razón envió a Timoteo, su hijo, fiel en el Señor. Que sea esa nuestra mente, que mandemos a nuestros hijos al mundo y que podemos decir: este es mi hijo, sígueme a él, porque él sigue a mí y yo sigo a Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por Pablo, por su hijo Timoteo. Reconocemos que no tenemos un pretexto, podemos imitarte a ti y pedir que otros nos imiten a nosotros. Ayúdanos a cambiar, a empezar a caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá a ti. Que tengamos puesto en nosotros la esperanza de la venida de Cristo, para que también andemos en santidad. Señor, si estamos fallando, ayúdanos a humillarnos y buscarte a ti, confesar nuestros pecados y seguir a Cristo de todo corazón, para que nuestros hijos te sigan también de todo corazón. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.